Estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia de Tucumán, el doctor Luis Medina Ruiz. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Néstor Luna lo saluda.
¿Cómo está usted?
Bueno, un poco era, lo molestábamos y pedíamos la comunicación para llevar un poco de tranquilidad a la audiencia con esto que se comunicó ayer de la llegada de la viruela del mono y para que la gente entienda, porque ya escuchamos algunos comentarios de alguna gente que estaba un poco angustiada. ¿Nos puede contar cuál es la situación?
Bueno, la situación es que, como sabíamos, iba a llegar a Tucumán. Está en el mundo prácticamente, ya hay casos. En la Argentina hay 326 casos. Y llegó a Tucumán. Por suerte, este paciente consultó, se sospechó la enfermedad, se hizo la toma de muestras y en el mismo día tuvimos el resultado, porque tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico en Tucumán.
Ah, está la capacidad para diagnosticar acá, no necesita mandar los estudios al Instituto Mabrán y demás, se lo puede diagnosticar.
Bueno, eso es algo para destacar, porque a pesar de ser una enfermedad relativamente nueva, sí, y que llegó a la Argentina hace muy poco tiempo, nosotros hemos podido avanzar y tener la tecnología y el recurso humano suficiente y capacitado para poder hacer el diagnóstico acá. Si no, hemos tenido que esperar primero a enviar la muestra al Mabrán vía aérea, eso pasa un día, hasta que tenemos resultados, y más por tanto 5 días. En cambio, el paciente consultó a mitad de mañana, tipo 10:30 de la mañana, y a las 9 de la noche, 10, ya tenemos el diagnóstico confirmado. No, así sí. Que esto nos ayuda mucho a contener al paciente y epidemiológicamente también a nosotros, porque el paciente está aislado, estamos aislando también a los contactos estrechos que pueden haberse contagiado eventualmente. Y por supuesto, como se trata de un caso importado, ¿se acuerdan cuando hablamos de los casos de dengue que decíamos importado?
Sí.
O autóctono, bueno, no es un caso, no es un paciente que se haya contagiado en Tucumán.
Claro.
Tiene el contacto que lo adquirió en Buenos Aires en principio, y no es en Tucumán, entonces se trata de un solo caso, no un brote de paciente.
Ahora, le hago una pregunta que es la más recurrente que nos llega a nuestra mesa de trabajo y tiene que ver, ¿cómo se contagia? ¿Es por contacto directo, por aire, como era el COVID? ¿Cómo se contagia la viruela del mono?
No, la viruela del mono necesita, a través de las secreciones, tiene ampollas, vesículas en la piel que se rompen y generan costras, y esa secreción de la vesícula o de la ampolla contagia, o el contacto de piel a piel. También te puede contagiar, pero ya en mejor grado, a través de las secreciones, con las microgotas, igual que el COVID.
Sí.
Una persona que está muy cerca de otro y tiene lesiones en las mucosas se podría contagiar. Pero lo que estamos viendo es que se necesita para contagiarse, por lo menos en estos casos que estamos viendo en la Argentina y en el mundo, son un contacto estrecho piel a piel durante un tiempo relativamente prolongado.
Bien.
En general tiene que ver con las relaciones sexuales. Que requieren un cierto tiempo, y no es un contacto casual, no es porque una persona tocó a otra y le dio la mano y se puede contagiar. No es tan fácil, por suerte, esto necesita más tiempo, es un roce de piel a piel durante un tiempo, y seguramente se necesita una escoriación, algo, una puerta de entrada de la persona sana para que se contacte.
Bueno,
esta es la vía de contagio.
Bueno, lo interesante y lo bueno es saber que tenemos los mecanismos para diagnosticarla inmediatamente en la provincia, que no es un tema menor. Por ahí hay muchas veces que no entendemos esas cuestiones, pero operativamente, hasta para todas las medidas de precaución, es fundamental poder tener los estudios en tiempo real. Y la segunda lo saco del tema de la viruela del mono y lo llevo al tema de luz médica. ¿Qué sucedió y cómo está esta situación con la legionela que había surgido? Los temas, se había hablado en algún momento de que podía hasta, tomar medidas con el edificio. ¿Cuál es, qué es lo que determinaron?
Bueno, con luz médica lo que se hizo es un protocolo que lo diseñaron personas expertas en la OTC. Ellos hicieron todo el tratamiento, contrataron a una empresa certificada a nivel internacional, hicieron todo lo que se les exigía, que era la hipercloridinación, de pasar cloro a alta concentración por toda la cañería, y luego hicieron pasar agua a 70 grados por toda la cañería, y con eso se esteriliza prácticamente todas las posibles fuentes de contagio. Para este proceso ya lo hicimos, existe una toma de muestra. Pero desde el sábado pasado, tienen que correr 10 días, vamos a tener los resultados, y si son negativos, para lesionarla, bueno, ya tienen todas las posibilidades desde este punto de vista para ser habilitados nuevamente.
Eso también hace, ministro, hace una recapacitación en referencia al mantenimiento no solo de los establecimientos sanitarios, sino en general en la provincia. ¿Eso lo evaluaron en la mesa de trabajo? ¿Se tomaron medidas en referencia a esto? Sabemos que tenemos una crisis sanitaria con referencia a los temas de líquidos cloacales en diferentes puntos de la provincia. ¿Esto también tiene que ver con eso?
Sí, bueno, nosotros estamos generando nuevos protocolos de cuidados en los edificios, donde hemos visto que con respecto a la leptonela, que es la primera vez que sucede tan documento, la leptonela que se está viendo sobre todo en las cañerías que están sin circulación.
Sí.
Por ejemplo, un hotel que tiene todo un piso sin funcionar, bueno, ahí es donde se puede acantonar y luego cuando uno abre la canilla y sobre todo el agua caliente, se desarrolla esta bacteria. Entonces, lo que estamos haciendo es primero intensificar los cuidados y los controles con todos los servicios de salud, donde, por empezar, el tanque del agua tiene que tener la tapa, tiene que tener el lavado correspondiente de forma periódica, y luego el tema de la cañería. Estos son cuidados que siempre lo estábamos haciendo y ahora estamos diseñando nuevos protocolos que son más exigentes, por supuesto, para prevenir esto que sucedió en Luz Médica, puede haber ocurrido en cualquier otro lugar. Ocurre habitualmente, no siempre se denuncia, no siempre se lo detecta. Acá nosotros lo que tuvimos es la rapidez y la transparencia de notificar, porque eso también hay que decirlo. Nosotros hemos detectado a raíz de dos pacientes que tenían un cuadro de neumonía bilateral que se ven todos los días, neumonía bilateral.
Sí.
Que no se llama en base a los estudios que nosotros habitualmente hacemos, y al investigar hemos encontrado rápidamente, bueno, primero que había algo nuevo, y segundo, hemos podido detectar la causa y tratar en consecuencia. Pero esto hay que decirlo, acá primero que lo hemos sospechado, hemos detectado que algo nuevo estaba ocurriendo, hemos actuado en consecuencia y se hicieron todas las medidas, se tomaron todas las medidas que eran necesarias. Esto es algo que ocurre en todas partes del mundo, y en muchos lugares, tenemos conocimiento en muchos lugares, muchos lugares que necesitan esa herencia. Pero acá se ha visto lo que está respondiendo.
Esto también es producto de la cuestión de estar más atento, es como el resabio de lo que quedó de la pandemia. Yo veo que hay una actitud diferente ante determinados brotes que, como decía muy bien, por ahí pasaban hasta desapercibidos o no se lo estudiaba en profundidad a la causa, sino se trataba de ir solamente sobre la medicación y tratar de sacar a los pacientes. ¿Esto es una nueva forma de entender la salud pública a partir de la pandemia?
Bueno, miren, en Tucumán siempre hubo una vigilancia epidemiológica estricta, siempre. Yo le cuento, antes del COVID, yo estaba antes en la hospital de Avellaneda y siempre había una vigilancia epidemiológica buscando qué virus está circulando. Si el virus sincitial, si el neumovirus, el neumococo, qué bacteria, qué virus, cuando hay diarrea, buscamos cuál es la gente causada. Hay una vigilancia que nos informa y nos prepara por el virus o la bacteria que está circulando. Y eso lo hacemos en verano, lo hacemos en invierno. Cada tantos chicos que consultan en forma ambulatoria, que le hacen hipotado y se averigua qué germen está circulando. Y eso nos hace, nos prepara para tomar medidas a tiempo. Eso se hizo siempre. Por supuesto, el COVID nos dio un entrenamiento donde todo lo que teníamos como costumbre y como protocolo se puso al máximo, a nivel máximo de entrenamiento. Y hoy, por supuesto, cualquier situación que aparece, nosotros tenemos una capacidad de respuesta rápida y efectiva, prácticamente inmediata. Así que, la verdad que lo que tiene Tucumán, que tiene una capacidad ya instalada de vigilancia epidemiológica de cualquier situación que ocurra. Por ejemplo, puede aparecer un cuadro de brote de diarrea en algún lugar, bueno, nosotros tenemos una capacidad ya de detectar qué germen está, si, cuál es la causa, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para controlarla. Y eso lo hacemos en forma inmediata, prácticamente automática. Hoy si un paciente nos aparece en cualquier lugar de Tucumán y tiene fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, rash, y no tiene otra etiología, tenemos que pensar por el tiempo el dengue. Claro. Entonces actuamos inmediatamente, porque sabemos que si esa persona no se hace el laboratorio adecuado para confirmar, y no se toman las medidas de, por ejemplo, colocarse repelente, descacharrar a la vuelta de su casa, seguramente va a haber un brote en la manzana, y luego en la ciudad, y en un barrio, y ya después se hace incontrolado. Entonces, hay enfermedades que exigen que actuemos en el momento, no importa si es sábado, domingo o feriado. Sí. Y así trabajamos, ¿no? Sí. Pero esas medidas, por ahí, no están visibilizadas, es muchísimo trabajo que se hace para que, por ejemplo, el año pasado hayamos tenido solamente 36 casos de dengue. Claro. Y bueno, que podrían haber sido miles, pero están 36 casos
solamente. Esa es la parte de prevención y de trabajo que por ahí no se ve. La última, no le robo más tiempo. Básicamente, y en muchos momentos se habló de un nivel de estrés del servicio de salud, no solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo también. En Tucumán, ¿cómo podría diagnosticar cuando se está terminando el año luego de 2 años de bastante intensidad de trabajo, como decía?
No, bueno, nuestro grupo humano es excepcional. La verdad es que hay cierto estrés, hay una situación que de sensación de que pasamos una guerra, que la pasamos, ver que no hay casi nadie, que no se ha perdido un amigo, un familiar en la pandemia, y, o que haya atendido pacientes que hayan fallecido, y todo eso deja un daño y deja un recuerdo, una cicatriz que seguramente la perdurán. Pero tenemos un recurso humano valiosísimo, heroico en muchos de los casos. La verdad que tenemos que sentir mucho orgullo. En Tucumán hay un recurso humano en salud que tenemos que tener mucho orgullo. Y hay que defenderlo. Y así como se aplaudía en la época, yo creo que no tenemos que olvidar todo lo que se hizo. Como también los policías, ¿verdad? Que también estuvieron en el momento. Y ustedes, que también no dejaron de salir en la pandemia para poder informar a la población. Creo que no hay que olvidar todas las cosas que se hicieron muy bien. Muy bien, porque acá en Tucumán, con la población que tenemos, la densidad poblacional y todas las características de tanta vida social, podría haber ocurrido un desastre, pero no pasó eso. Porque hubo respeto, hubo cuidado y hubo un personal de salud que estuvo a la altura en esos momentos. La verdad que el personal de salud yo lo veo muy activo, tiene cientos de dificultades como el resto de la población, pero ahí quedamos invadidos de malas noticias, no solamente locales, sino a nivel mundial. Hay expectativas, las guerras y todas las cosas que pasan, pero por supuesto con mucha vocación, trabajando con mucha vocación y actitud para seguir trabajando.
Le agradezco la comunicación, ministro, que tenga un buen fin de semana.